Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Fuertes muestras de beligerancia entre Hillary Clinton y Donald Trump en evidencia durante una cena de gala. Muere un soldado estadounidense en la operación de recuperación de Mosul. Los filipinos favorecen ayuda de Estados Unidos pese al anuncio de su presidente de alejarse de este país. Y los cachorros de Chicago están a un partido de la Serie Mundial. Hoy es viernes 21 de octubre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. La beligerancia entre Hillary Clinton y Donald Trump quedó una vez más en evidencia durante una cena de gala en Nueva York. Luis Alberto Facal con este informe.
Una cena de gala organizada por una fundación católica en la ciudad de Nueva York, que en anteriores ocasiones ha servido de divertido respiro para la campaña política, se vio convertida en campo de batalla por un intercambio de ataques personales, especialmente de Donald Trump contra su rival Hillary Clinton. Los dos candidatos cruzaron agudas críticas el jueves, la noche después de su último debate, y muchos de los asistentes a la cena anual de la Fundación Alfred E. Smith Memorial dieron la espalda a Trump a la mitad de su discurso y lo abuchearon.
Hillary is so corrupt.
Hillary es tan corrupta que la echaron de la comisión Watergate. ¿Cuán corrupto tienes que ser para que te echen de la comisión Watergate? Bastante corrupto. Hillary cree que es vital engañar a la gente, teniendo una política pública y una política totalmente diferente en privado. Aquí está, esta noche, en público, fingiendo que no odia a los católicos. Clinton también hizo ataques personales, como una broma en la que dijo que la Estatua de la Libertad, para la mayoría de los estadounidenses, simboliza la esperanza para los inmigrantes. La gente mira la Estatua de la Libertad y ve un símbolo de orgullo de nuestra historia, de nuestra nación de inmigrantes. Donald mira la Estatua de la Libertad y ve un 4, dijo Clinton, en referencia a las calificaciones que hace Trump de las mujeres. Quizás un 5, si suelta la antorcha y la tablilla y se cambia el peinado, agregó Clinton. Trump y Clinton se sentaron a una silla de distancia, con el cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, actuando como única separación. Cuando llegaron y ocuparon sus asientos, no se saludaron ni hicieron contacto visual, aunque sí se estrecharon la mano al final del acto. Dolan describió después su asiento como el lugar más gélido del planeta. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el candidato republicano Donald Trump desató otra serie de reacciones luego de hacer una promesa a sus seguidores y a todos los estadounidenses.
Yo aceptaré totalmente los resultados de esta gran e histórica elección presidencial si yo gano.
Así, Trump fortaleció su posición expresada en el debate del miércoles cuando respondió al moderador Mike Wallace que tomaría la decisión de reconocer los resultados en el futuro. «Voy a dejarlos con esa incógnita», dijo Trump. El jueves, durante su intervención en un meeting en Delaware, Ohio, añadió que también se podría reservar su derecho a presentar una demanda legal en el caso de resultados cuestionables. Trump citó lo sucedido en el año 2000 cuando Al Gore y George W. Bush se disputaban los votos y la Corte Suprema intervino con un fallo de 5-4 que dio carta blanca para proceder con el conteo manual de los votos en el estado de Florida.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechaza acusaciones de Donald Trump sobre un probable fraude electoral. El informe con Tony Cano.
La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, rechazó este jueves las declaraciones de Donald Trump con respecto a que las próximas elecciones presidenciales podrían manipularse a favor de Hillary Clinton. En declaraciones realizadas en Roma, justo antes de los últimos comentarios de Trump acerca de este tema, Lynch dijo que no existían razones para creer que hubiera un riesgo real de papeletas falsas, votantes a quienes se les impida ejercer su derecho o cuentas falsificadas. Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que la clase dirigente de Estados Unidos está tan desesperada para que Clinton gane las elecciones que el resultado podría amañarse a su favor. Lynch señaló que el Departamento de Justicia está trabajando de forma estrecha con los estados del país para verificar que sus sistemas sean seguros frente al riesgo de piratas, ataques cibernéticos y cualquier amenaza. Lynch expresó además que su departamento había sido informado por expertos en inteligencia acerca de los supuestos intentos de Rusia de influir en las elecciones a través de su implicación en filtraciones consideradas perjudiciales para la causa de Clinton. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Un soldado estadounidense murió el jueves a causa de heridas que sufrió por el estallido de una bomba en el norte de Irak, indicaron las fuerzas militares de Estados Unidos en un comunicado. Se trata del primer efectivo estadounidense que fallece en combate en Irak desde la gran ofensiva lanzada a principios de semana para recuperar la ciudad de Mosul, la cual está en poder del grupo Estado Islámico. Más de 100 soldados estadounidenses de operaciones especiales participan al lado de unidades militares iraquíes y centenares más cumplen papel de apoyo en bases de avanzada. Las fuerzas militares estadounidenses no precisaron en su comunicado si el efectivo participaba en la ofensiva ni si fue herido por un artefacto explosivo improvisado o una bomba de carretera. La ofensiva sobre Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, constituye la participación militar más importante que las fuerzas estadounidenses han tenido en años en el país. Ahora hay más efectivos de Estados Unidos en Irak que en cualquier momento desde que Washington se retiró en 2011. Su participación militar es cada vez más activa en las líneas del frente y detrás de estas. A principios de mes había 4.565 soldados estadounidenses en Irak, según el Pentágono. La cifra no incluye a otros 1.500 efectivos desplegados en el país en labores temporales, cuyo número cambia a diario, según dijeron funcionarios estadounidenses. Los filipinos continúan en su gran mayoría apoyando la ayuda militar de Estados Unidos a pesar de una ola de comentarios antiestadounidenses de su nuevo presidente, Rodrigo Duterte, según muestran encuestas y entrevistas. Algunos filipinos están preocupados por la propuesta del presidente de una alianza con China ante las disputas territoriales. Sin embargo, algunas personas en el país del sureste asiático están preparados para dar a China una posibilidad, mientras Duterte visita Beijing esta semana para discutir ayuda económica para su empobrecido país. Duterte hizo el anuncio y la medida sigue a críticas de Estados Unidos a presuntos asesinatos extrajudiciales en la campaña antidrogas de Duterte. Anuncio mi separación de Estados Unidos, en ambos casos, militar y económicamente. Pero una nueva encuesta esta semana de la institución de investigación sin fines de lucro Social Weather Stations, con base en las Filipinas, muestra uno de los más altos niveles de confianza hacia Estados Unidos, país que colonizó las Filipinas entre 1889 y 1946. La gente dice que aún quiere ayuda de la potencia occidental para resistir a los rebeldes musulmanes, al igual que para hacer frente a las embarcaciones chinas cerca de su costa occidental. Vamos a una pausa y cuando retornemos estaremos hablando de Cuba y la administración del presidente Obama.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Continuamos en Buenos Días América, transmitimos desde los estudios de la Voz de América en Washington. Han pasado los meses luego de la visita del presidente Barack Obama a Cuba y las opiniones sobre su impacto siguen siendo noticia. Nuestro colega Gesell Tobías tiene este reporte.
A más de 6 meses de la visita del presidente Barack Obama a Cuba, su impacto sigue generando divisiones. Berta Soler, líder del grupo disidente Damas de Blanco en La Habana, asegura que el gobierno del presidente Raúl Castro sigue siendo el mismo.
Los dictadores no cambian. A los dictadores hay que sacarlos. Entonces realmente estas relaciones sin condiciones no ha mejorado, no ha empoderado a la sociedad civil y no hay mejora.
Una postura con la que la periodista independiente Miriam Leiva discrepa.
Yo pienso que sí, en la población, incluso en la forma de comportarse el gobierno, porque la población no cree en nada de aquello que se decía y el gobierno cada día pierde más credibilidad.
Si levantar algunas de las restricciones económicas al Estado cubano beneficia o no a la población es otro de los puntos en discusión.
El presidente Barack Obama pensó o piensa que con este deshielo iba a mejorar o a empoderar al pueblo de Cuba, a la sociedad civil, y no quien está empoderado es el régimen cubano.
Yo esto lo veo porque hay personas que lo ven con que el gobierno cubano se va a beneficiar. Yo lo veo con que mi país y mi pueblo se va a beneficiar por esto.
A favor o en contra de las medidas iniciadas por el gobierno del presidente Barack Obama para acercar a ambas naciones, los disidentes en la isla sostienen que tienen un fin común: lograr la liberación y la democratización del pueblo cubano. Desde La Habana, Cuba, Gesell Tobías, Voz de América.
Jefes de Estado de la Unión Europea continúan este viernes su cumbre en Bruselas, donde la campaña de bombardeos de Rusia en Siria es prioritaria en la agenda. Las fuerzas del gobierno sirio comenzaron una tregua de 3 días en Alepo el jueves, pero sus aliados rusos se han negado a ampliar el acuerdo pese a las presiones de Francia y Alemania. Una tregua temporal en Alepo es poca señal de un fin duradero de la campaña de bombardeos desatada por el gobierno sirio y las fuerzas rusas. Europa y Estados Unidos acusan a Moscú de matar y herir a miles de civiles con estas acciones. Al llegar a Bruselas para su primera cumbre del Consejo Europeo, la primera ministra británica, Theresa May, llamó a la unidad europea. Debemos trabajar juntos y es vital que lo hagamos en unidad para continuar ejerciendo presión sobre Rusia para detener sus atrocidades espantosas, sus repugnantes atrocidades en Siria. Europa había debatido la flexibilización de las sanciones aplicadas a Rusia para su contundente toma de Crimea y Ucrania del Este. Ahora esto se ve como poco probable. Fuerzas antiterroristas de Irak han liberado ya el 80% de la ciudad de Bartala, ubicada al este de Mosul. Autoridades militares informan que tropas iraquíes consiguieron avanzar después de tomar el centro de Bartala. Esta ciudad es un punto estratégico de la ofensiva sobre Mosul porque se consideraba la principal línea defensiva del Estado Islámico en la zona. Se trata de la quinta jornada de la ofensiva para reconquistar Mosul, emprendida por las fuerzas iraquíes y las kurdas Peshmerga. Hacemos una pausa y luego al retornar estaremos hablando de las cifras del desempleo en Estados Unidos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós Zika!
Gracias por sintonizar Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El número de estadounidenses que solicitó beneficios de desempleo por primera vez aumentó la semana pasada, pero el incremento podría reflejar el impacto del huracán Matthew en el sureste del país y un regreso a niveles más normales luego de haber llegado a su punto más bajo en 4 décadas. Las solicitudes aumentaron en 13.000 a la cifra ajustada para la temporada de 260.000 en la semana que terminó el 15 de octubre. El Departamento del Trabajo informó que el número supera las proyecciones de economistas que habían pronosticado 10.000 solicitudes menos para la fecha. Los reclamos de beneficios de desempleo para la semana que terminó el 8 de octubre fueron revisados a 247.000, un aumento de 1.000 con respecto a la cifra antes anunciada. Un vistazo a las noticias en Latinoamérica. En Venezuela se suspende el proceso de recolección del 20% de firmas para el referendo revocatorio. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
El Poder Electoral informó al país que ha sido notificado por tribunales de la República de medidas precautelativas que ordenan posponer cualquier acto que pudiera haberse generado como consecuencia de la recolección del 1% de manifestaciones de voluntad que se requirieron para validar la mediación de la organización con fines políticos MUD. El presidente Maduro manifestó su satisfacción por la decisión.
Ellos han sido fraudulentos siempre, Jorge. El acta matavoto y el fraude. Bueno, no metieron 50.000 muertos ahorita en el fraude que hicieron. No falsificaron la firma de 600.000 personas ahorita en la recolección de firmas. A mí me eligieron ustedes en un día, en 8 horas. A ellos les dimos 5 días. 5 días tuvieron. Hicieron un fraude gigantesco. Y como decíamos nosotros antes aquí en Caracas, tramposería sale.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Un juez mexicano concede la extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Un juez federal aprobó la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos tras negar el amparo en 2 de los 5 juicios promovidos por la defensa del capo en contra de su extradición. En los otros 3 casos, el juez determinó suspender los juicios. La decisión del juez 13º de Distrito de Amparos en materia penal se dio luego de que su defensa había impugnado los acuerdos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para conceder la entrega del narcotraficante al país vecino, donde es requerido por las Cortes de Distrito de Texas y California por diversos delitos. José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín Guzmán, informó que se interpondrá un recurso de revisión para evitar que el líder del cártel de Sinaloa se ha entregado a autoridades estadounidenses, de modo que sea un tribunal colegiado quien confirme, modifique o revoque la sentencia. El abogado señaló que la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto, Renato Sales, comisionado nacional de seguridad, calificó como un avance importante la determinación del juez, confió en que el asunto no llegará hasta la Corte y que se cumplirá la expectativa del gobierno para que el Chapo sea entregado a la justicia de Estados Unidos en los primeros meses del próximo año. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el temor a la violencia de las pandillas continúa obligando a la migración de salvadoreños. Nery Mabel Reyes informa desde San Salvador.
Las familias que por amenazas de las pandillas han tenido que abandonar sus viviendas en distintos puntos de El Salvador, incluida la capital, no tienen mayor confianza en la vigilancia policial que ofrecen las autoridades. Habla una persona que habita un complejo de apartamentos.
La verdad es que aquí esta situación está peor, o sea, aquí estamos solo confiando en un Dios todopoderoso. Aquí no podemos decir que hay culpables porque aquí solamente el único que puede salvar es Cristo nada más.
Las autoridades dicen que investigan cada caso de éxodo forzado de familias por amenazas de las pandillas, el director de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Coto.
Así como en San Jacinto hemos procurado atender cada caso en el cual familias abandonan sus lugares de vivienda de acuerdo a las circunstancias que se viven. Cada uno tiene sus características.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Cachorros de Chicago siguieron encendidos, mientras que defensivamente los Dodgers de Los Ángeles siguieron haciendo agua y como consecuencia el equipo de Joe Madden se adjudicó el jueves en el propio territorio del equipo angelino el tercer triunfo de la serie de campeonato de la Liga Nacional con pizarra final de 8-4. La supuesta ventaja de disputar tres juegos de la serie de siete desafíos en el Dodger Stadium con el apoyo incesante de su público no fue debidamente aprovechada por la tropa azul de Dave Robert, que ahora se encuentra contra la pared ya que la serie continúa este sábado en el histórico Wrigley Field, donde los Cachorros necesitan un solo triunfo para sentenciar. En el fútbol americano de la NFL, Aaron Rodgers lanzó para 326 yardas y 3 anotaciones y los Packers de Green Bay se aprovecharon de la improductividad ofensiva de los diezmados Bears de Chicago para imponerse por 26-10 en jornada programada para jueves. Rodgers acertó 39 de 56 envíos e impuso un récord de la franquicia de más pases completos en un partido. Fue el primer duelo de Green Bay y sin su corredor Eddie Lacy, quien se encuentra lesionado. Y un empresario de Florida se declaró culpable el jueves en Nueva York de cargos de asociación ilícita en un complot para sobornar a altos dirigentes de fútbol a cambio de derechos de mercadeo y transmisiones televisivas de torneos y partidos internacionales. Aaron Davidson, el empresario de 45 años, se declaró culpable en una corte federal de Brooklyn. Podría ir a prisión por décadas el 24 de abril cuando la jueza federal de distrito Pamela K. Shen lo sentencie. Como parte del acuerdo al que llegó con la fiscalía, Davidson aceptó entregar más de $500,000. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego el mundo del espectáculo.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Hollywood les informa Arturo Martínez. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos en Estados Unidos.
Turn around, mister. Let me see your hands. Slowly.
Jack Reacher Movie. Tom Cruise llega de nuevo como Jack Reacher en un film de acción. Reacher debe descubrir la verdad detrás de un complot del gobierno estadounidense para poder limpiar su reputación. Reacher, que es perseguido por la ley, descubre un secreto de su pasado que podría cambiar su vida para siempre. Amadea Holloway. En esta nueva aventura, Amadea, el personaje creado y dirigido por Tyler Perry, se encuentra en medio del caos al pasar una hilarante y aterradora noche de Halloween defendiéndose de asesinos, sucesos paranormales, fantasmas, vampiros y zombies. Todo ello sucede mientras esta agraciada mujer, Amadea, cuida a un grupo de indisciplinados adolescentes. Cassis Davis y Patrice Lovely acompañan a Tyler Perry en la actuación de Amadea Halloween.
This is what I love about HR. You learn these little intricacies about people.
Margaret's gonna show us the meaning of trust.
Keeping Up with the Joneses. Una pareja se ve envuelta en un complot de espionaje internacional cuando descubre que sus vecinos, que parecían ser perfectamente normales, son espías del gobierno estadounidense. Dirigida por Greg Motola y escrita por Michael Lesier, en Keeping Up with the Joneses trabajan John Hamm, de la serie televisiva Mad Men, Zach Galifianakis e Isla Fisher. Keeping Up with the Joneses es una expresión idiomática que significa gastar tanto o más dinero que el vecino para mantener el aparente estatus social.
Let's begin. We invite you into our circle. If that's you, give us a sign.
This is a scam.
We do not attack the clients. We help people. We give them closure.
You are so weird.
Ouija, Origin of Evil Trailer. En Ouija, el origen del mal, una viuda y sus dos hijas inadvertidamente invitan a malos espíritus a su propia casa durante una sesión espiritista. Cuando la hija menor es poseída por un espíritu despiadado, la familia enfrenta temores impensables para salvarla. Dirigida por Mike Flanagan y escrita por el propio Flanagan y Jeff Howard, Ouija, el origen del mal, se ubica en la ciudad de Los Ángeles en 1967. La cinta está protagonizada por Elizabeth Reeser, Lulu Wilson y Annalise Basso. Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos del fin de semana. Desde La Voz de América en Hollywood les informó Arturo Martínez.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Gloria Estefan, Jay-Z y Madonna fueron nominados al Salón de la Fama de los Compositores para la ceremonia que se realizará en 2017. Si su candidatura es aceptada, el esposo de Beyoncé tiene la oportunidad de hacer historia musical como el primer rapero miembro del Salón de la Fama de los Compositores. Los candidatos son elegibles luego de 20 años de componer música. Este es el primer año que Jay-Z es elegible para la nominación. Su primer álbum, Reasonable Doubt, lo publicó en 1996. Desde entonces ha acumulado créditos como compositor bajo su nombre real, Sean Carter. Entre sus éxitos están Hard Knock Life, Empire, State of Mind y Bonnie and Clyde, su dueto de 2003 con Beyoncé. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Nashwan Kelly. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter @boanoticias.